Bueno, pues vamos a sumergirnos hoy en un material que es realmente fascinante. Tenemos aquí extractos de Misterios de los Mundos Olvidados de Charles Berlitz. A muchos les sonará por el Triángulo de las Bermudas, claro. Y este libro, la verdad, lanza un desafío directo a una idea que casi todos damos por sentada, que la historia de la civilización ha sido una línea recta, un progreso constante desde las cavernas hasta, pues, hoy.
Exacto. La propuesta de Berlitz es radicalmente distinta. Nos pide que actuemos casi como detectives de la prehistoria, ¿sabes? La misión de este análisis, o sea, la pregunta central que plantea es: ¿y si existieron otras civilizaciones muy avanzadas antes de la historia que conocemos? ¿Civilizaciones de las que solo nos quedan ecos, leyendas, ruinas inexplicables? ¿Porque fueron borradas del mapa por cataclismos?
Así que hoy vamos a examinar esas pistas, una por una, a ver qué imagen componen. Vamos a desgranar las pruebas que presenta, desde artefactos que no deberían existir en su época, mapas imposibles, hasta mitos que se repiten sospechosamente en todo el planeta. Es un viaje a un pasado que, según el libro, ha sido completamente olvidado. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque Berlitz empieza desmontando la imagen clásica que tenemos del hombre de las cavernas, ya sabes, el ser primitivo y tosco. Menciona, por ejemplo, inscripciones en huesos de hace 30.000 años. A primera vista parecen solo muescas, pero se argumenta que son posibles calendarios lunares, una especie de astronomía paleolítica. Pero a ver, momento, astronomía paleolítica. Suena increíble. ¿Cómo podemos estar seguros de que no eran solo marcas para decorar o, yo qué sé, para afilar una herramienta?
Esa es la pregunta clave, y ahí es donde entra la estadística, el estudio de patrones. A ver, los autores que cita el libro argumentan que las marcas no son aleatorias. Su número y su agrupación se corresponden de forma muy consistente con los ciclos de la Luna. Se han encontrado muchos ejemplos en diferentes yacimientos de Europa que repiten patrones similares de 28, 29 marcas. Para ellos, la probabilidad de que eso sea una coincidencia es, pues, astronómica. No es una prueba definitiva, claro, pero es una anomalía. Sugiere un nivel de observación y abstracción que no asociamos con esa época.
Entiendo. No es un caso aislado entonces. ¿Y si su mente era más compleja, qué hay de su vida diaria? Porque el libro también menciona los dibujos de Lussac en Francia. Muestran a personas con ropajes de corte sorprendentemente moderno, nada que ver con las pieles de animal que imaginamos siempre, ¿no?
Exacto. Y ese es otro golpe a la imagen tradicional. Son figuras humanas grabadas en piedra hace unos 15.000 años y llevan lo que parecen ser túnicas, sombreros, incluso una especie de pantalones y calzado. Fue tan chocante que cuando se descubrieron hubo acusaciones de fraude. El libro lo usa como evidencia de que, o bien nuestra reconstrucción de la vida prehistórica es errónea, o bien coexistieron grupos humanos con niveles de desarrollo muy, muy diferentes. En cualquier caso, abre una grieta en la narrativa del progreso lineal.
Vale, si la mente era avanzada y la cultura más sofisticada, la pregunta es, ¿qué construyeron con todo eso? Y aquí es donde entramos en un territorio monumental.
Este es uno de los pilares de su argumento, ¿sí? Pone el foco en las murallas preincaicas de los Andes, como las de Sacsayhuamán. Hablamos de bloques de granito de más de 100 toneladas, con muchos ángulos, encajados. Uf, con una precisión tal que no puedes meter la hoja de un cuchillo en las juntas, y sin usar mortero. La ingeniería moderna tendría serios problemas para replicarlo hoy.
La escala es alucinante, pero es la precisión lo que parece un misterio. O sea, ¿cómo movían y encajaban piedras de 100 toneladas como si fueran piezas de Lego? La explicación de rampas y fuerza bruta se queda un poco corta, ¿no?
Desde luego. Y ahí Berlitz introduce algunas de las teorías más heterodoxas, como la del explorador Coronel Fawcett. Él recogió leyendas locales que hablaban de un antiguo conocimiento perdido, un líquido, extraído de ciertas plantas, que era capaz de ablandar la piedra hasta dejarla como arcilla. Así podía moldear la voluntad antes de que se endureciera. Obviamente suena a fantasía, claro, pero el libro lo presenta como un ejemplo de cómo podríamos estar descartando explicaciones simplemente porque no encajan en nuestro paradigma.
Y de todas estas construcciones, las líneas de Nazca en Perú siempre me han parecido, bueno, lo más alucinante. Porque no es solo la escala, es que la mayoría de las figuras son inútiles desde el suelo, no se aprecian. ¿Qué dice el libro sobre el para qué? ¿Mensajes para los dioses? ¿Un calendario gigante? ¿O, como dicen las teorías más extremas, pistas de aterrizaje?
El libro se inclina por la teoría de los doctores Paul Kosok y Maria Reiche. Ellos dedicaron su vida a estudiarlas. Su conclusión es que Nazca era un gigantesco libro de astronomía a cielo abierto. Muchas líneas se alinean con la salida y la puesta del sol en los solsticios, equinoccios, otras apuntan a estrellas y constelaciones clave. Y lo fascinante es que Berlitz conecta esto con otros lugares como Stonehenge, sugiriendo la existencia de una ciencia global olvidada, una especie de geometría sagrada que vinculaba la Tierra con el cosmos.
De acuerdo, hemos pasado de lo monumental a lo geográfico. Pero el libro también habla de objetos pequeños, ¿no? Pistas que podrías sostener en la mano y que son igual de desconcertantes.
Exacto. De lo macro a lo micro. Se centra en artefactos que parecen anacronismos tecnológicos, los llamados O-Parts. Un ejemplo clásico que menciona es la batería de Bagdad. Es una vasija de arcilla de hace unos 1.700 años que contiene un cilindro de cobre y dentro una varilla de hierro. Cuando el ingeniero Wilhelm Koenig la vio, se dio cuenta de que si la llenabas con un ácido, como zumo de uva, producía una pequeña corriente eléctrica. Es, en esencia, una pila.
Una pila, vale. Pero ¿para qué? ¿No tenían bombillas ni móviles? ¿Qué uso podrían darle a la electricidad?
Esa es la gran pregunta, claro. La teoría más extendida que recoge el libro es la galvanoplastia, o sea, usar la electricidad para recubrir objetos con una fina capa de metal, como dorar o platear joyas. Si fuera cierto, implicaría un conocimiento de química y electricidad totalmente inesperado. Implicaría que dominaban principios que no redescubrimos hasta el siglo XIX.
Y luego está la joya de la corona de los anacronismos, el mecanismo de Anticitera.
Sin duda. Encontrado en un naufragio de hace 2.000 años. Es una especie de computadora astronómica de bronce. Lo que dejó a los científicos boquiabiertos fue su interior. Un sistema complejísimo de más de 30 engranajes. Y no unos engranajes cualquiera, sino un sistema de engranajes diferenciales.
Un momento, para que nos hagamos una idea. Un sistema de engranajes diferenciales es algo que esperarías ver en un reloj suizo del siglo XVIII, no en una reliquia griega. Es como encontrar el motor de un coche en la tumba de un faraón, ¿no?
La analogía es perfecta. Un engranaje diferencial permite sumar o restar velocidades de rotación. Es un concepto increíblemente avanzado. De hecho, no volvimos a ver nada con esa complejidad técnica hasta la relojería europea del siglo XIV, más de 1.300 años después. Para Berlitz, este objeto es la prueba definitiva de que existió una tradición científica y tecnológica muy sofisticada, que simplemente se desvaneció, se perdió.
Y a partir de aquí, el libro da un salto a algo que ya suena a ciencia ficción pura, a los textos indios que hablan de máquinas voladoras, los vimanas.
Sí, aquí entramos en el terreno más especulativo. Berlitz cita el Samarangana Sutradhara, un texto sánscrito de hace más de 1.000 años. Contiene capítulos enteros con instrucciones detalladas para construir aeronaves. Describe su estructura, los materiales, hasta el sistema de propulsión, que supuestamente funcionaba con mercurio y generaba un torbellino para impulsarse. Mientras que la academia ve esto como pura fantasía poética, Berlitz plantea una pregunta incómoda. ¿Y si no es una invención, sino el recuerdo deformado de una tecnología real, transmitido durante generaciones hasta convertirse en mito?
Si todas estas construcciones y artefactos eran el hardware de una o varias civilizaciones perdidas, ¿qué pasó con el software? ¿Con el conocimiento, los mapas, las historias?
Buena pregunta. Y el libro argumenta que parte de ese software sobrevivió, pero de forma fragmentada. Le da muchísima importancia a mapas antiguos que muestran cosas que no deberían saber. El más famoso es el mapa de Piri Reis, de 1513. Lo increíble es que muestra la costa de Sudamérica y, supuestamente, parte de la Antártida, un continente que no fue descubierto oficialmente hasta 300 años después.
Y la clave de la teoría es que parece mostrar la Antártida sin hielo, ¿verdad? Eso sería un bombazo, pero también he leído que esa interpretación es muy discutida.
Totalmente. Hay que ser claros aquí. La interpretación más extendida en la cartografía académica es que lo que se ve es la costa de Sudamérica, deformada para encajar en el pergamino. Pero Berlitz se apoya en esa ambigüedad. Su argumento, basado en las notas de Piri Reis, es que su mapa no era original, sino una compilación de mapas mucho más antiguos.
La tesis del libro es que la fuente original provenía de una época con un clima y una geografía muy diferente. Una época anterior a la última glaciación, cuando la Antártida no estaba cubierta de hielo. El conocimiento se habría ido degradando con cada copia, como el juego del teléfono.
Y junto a los mapas está la memoria de las catástrofes. Es fascinante cómo prácticamente todas las culturas antiguas del mundo, sin contacto entre ellas, tienen una leyenda sobre un gran diluvio que aniquiló a casi toda la humanidad.
Exacto. El Noé bíblico, el Utanapistin babilonio, el Deucalión griego, el Tespi azteca, la lista es interminable. El libro no los trata como simples mitos, los presenta como el recuerdo colectivo, traumático y global de un evento real. Y lo conecta con un evento geológico que sí sabemos que ocurrió, la rápida descongelación de los glaciares al final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años, que provocó una subida masiva del nivel del mar de cientos de metros.
En ese contexto, claro, la historia de la Atlántida que cuenta Platón deja de ser una simple fábula.
Para Berlitz es todo lo contrario. Es la descripción más detallada que poseemos de una de esas civilizaciones prediluvianas. Platón no lo presenta como un mito, sino como historia real que Solón trajo de Egipto, y la describe con un nivel de detalle asombroso. Su sistema de canales, sus edificios, su organización política. El libro, además, resalta algo muy curioso. Cómo el núcleo del nombre Atlántida, ATLN, resuena en nombres de paraísos perdidos de otras culturas. El Atlán de los aztecas, el Avalon de las leyendas celtas.
La conexión de los nombres es muy sugerente, ¿sí? ¿Coincidencia o el eco lejano de un nombre real? Y esto nos lleva a la parte más inquietante del libro. ¿Y si estas civilizaciones no fueron destruidas solo por la naturaleza?
Y esa es la advertencia final. Berlitz sugiere que si una civilización anterior alcanzó un gran desarrollo tecnológico, quizás también alcanzó, como nosotros, la capacidad de autodestruirse. Para apoyar esta idea, recurre a textos antiguos, sobre todo a la epopeya india del Mahabharata.
Las descripciones que cita son escalofriantes. Hablan de un arma terrible, un solo proyectil cargado con todo el poder del universo. Una incandescente columna de humo y llama tan brillante como 10.000 soles.
Pero un momento. Berlitz sugiere que esto es una descripción literal o una metáfora poética que nosotros, con nuestros miedos modernos, hemos reinterpretado, porque es un salto enorme pasar de un poema épico a lo que parece el informe de una detonación nuclear.
Es un salto enorme. Y esa es la provocación del autor. Su argumento es que para los traductores del siglo XIX esas descripciones eran fantasía, hipérboles poéticas, porque no tenían un marco de referencia para entenderlas de otra manera. Pero para un lector de hoy, que vive en la era atómica, los detalles que vienen después son demasiado específicos. Cito lo que recoge el libro. Los cadáveres se hallaban tan quemados que eran irreconocibles. Se les habían caído los cabellos y las uñas. Después de algunas horas, todos los alimentos se infectaron.
El envenenamiento por radiación, para nosotros hoy, suena terriblemente familiar. Y esa es la advertencia final del libro. La idea de que la destrucción de civilizaciones pasadas no solo se debió a cataclismos naturales, sino que al menos una de ellas pudo haber provocado su propio fin. Plantea que la historia no es una línea ascendente, sino un ciclo de auge, autodestrucción y reinicio. Un ciclo que podríamos estar repitiendo.
Hemos recorrido un camino que de verdad desafía nuestra visión de la historia. Hemos examinado las pistas que Berlitz pone sobre la mesa. Construcciones inexplicables, tecnologías olvidadas, un eco global de mitos. Al final, el libro teje todos estos misterios en un tapiz que sugiere una posibilidad vertiginosa. Que no somos la primera civilización tecnológica en este planeta.
Y nos deja con una pregunta que va mucho más allá de si la Atlántida existió o no. Si la historia no es una línea recta de progreso, sino un ciclo de auge, apogeo y colapso, la pregunta inevitable es, ¿en qué punto de ese ciclo nos encontramos nosotros ahora? La cuestión que Berlitz deja flotando no es solo sobre el pasado, sino sobre nuestra propia memoria como civilización. Si una sociedad tan avanzada como la que él postula pudo ser borrada y olvidada, reducida a mitos y ruinas, ¿qué nos hace pensar que somos la excepción y no simplemente el siguiente capítulo en un libro muy, muy antiguo?